el podcast de Autismo en Positivo. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Autismo en Positivo. Hoy tenemos un tema fascinante y de gran relevancia en el ámbito educativo, las altas capacidades en el aula. Para explorar este tema, nos acompaña una invitada especial, Alba Villegas, una destacada psicóloga clínica experta en altas capacidades intelectuales. Alba cuenta con una sólida formación académica y una amplia experiencia profesional. Es directora de altas capacidades en Neural Kids y responsable del programa de altas capacidades en la Universidad Politécnica de Madrid. Además, Alba ha sido directora terapéutica en el mundo de los superdotados y profesora en el Máster de Altas Capacidades de la Universidad a Distancia UDIMA. En nuestra conversación, Alba nos proporciona insights valiosos sobre cómo detectar y atender a niños con altas capacidades en el contexto escolar. Exploramos estrategias para reconocer estas capacidades y cómo podemos, como educadores y familias, apoyar el desarrollo integral de estos niños. Así que si eres educador, padre, madre o simplemente un interesado en el mundo de las altas capacidades, este episodio está hecho para ti. Acompáñanos en esta enriquecedora charla con Alba y descubre cómo podemos hacer del aula un lugar más inclusivo y enriquecedor. Y recuerda, para más contenido inspirador y educativo como este, puedes seguirme en Instagram. Búscame como Autismo en Positivo y allí encontrarás actualizaciones, consejos y, sobre todo, una comunidad que apoya y valora la neurodiversidad. Además, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube para no perderte ninguno de nuestros episodios y recursos sobre autismo y neurodiversidad. Tu apoyo me ayuda a seguir creando y compartiendo contenido valioso. Ahora sí, sin más preámbulos y sin más dilación, le doy la bienvenida a Alba Villegas en el podcast de Autismo en Positivo.
Alba Villegas, gracias por aceptar esta entrevista y por brindar el espacio para poder realizar este podcast hoy desde Neural Kids en Madrid. Bienvenida al podcast de Autismo en Positivo.
Muchas gracias, estoy encantada que estés aquí. Así que... Y este espacio siempre es para vosotros, cuando queráis, aquí estamos.
Gracias, es que ya es sentirse como en casa, definitivamente. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que ahí, para mí, todavía se habla poco. Siento que el tema de las altas capacidades, hay mucho estigma, aunque cada vez hay más divulgación, etcétera, pero siento que todavía queda mucho por decir y mucho por hacer. Tú que te dedicas a esto de manera profesional, ¿cuál es tu visión con respecto a cómo se trataba antes las altas capacidades o lo que se sabía de ellas y ahora mismo, año 2023?
Bueno, ha cambiado mucho a bien, pero creo que tenemos una asignatura pendiente en este país para este tema, las altas capacidades. Hay bastante desconocimiento y considero también que hay miedo a meternos en este tema, ¿no? La inteligencia al final es un concepto bastante abstracto y creo que, bueno, profesionales, educación, familia, cuando algo es abstracto, no se entiende bien, cuesta más meterse en ese tema. Entonces, creo que siempre se ha dejado un poquito más de lado pensando que la alta capacidad es, no tiene problemas asociados, son niños súper brillantes y no es así. Entonces hay que, como te digo, creo que tenemos una tarea súper pendiente en este país, hacer divulgación. La hay, empieza a verla, empieza a ver máster. Yo cuando hice la carrera poquito sabíamos de este tema, no había ni asignaturas. Pero bueno, creo que empieza porque últimamente empiezo a cuidar primeras jornadas de altas capacidades en universidad, esta fin de semana en Toledo, en otra, ¿no? Entonces, creo que empieza a moverse, creo que es muy bueno, pero hay que meter un poco más, un acelerón en este tema.
Sobre todo porque en este proceso de que empieza a despertarse un poquito más la divulgación, pues hay niños y niñas que probablemente no lo están pasando tan bien y podría pensarse que no hay necesidades, como dice, que no hay un problema asociado, que dirá, bueno, es que solamente es listo o es lista y ya está. Pero realmente es así. ¿Qué son las altas capacidades, Alba? Explícanoslo así en lenguaje de estar por casa.
Vale. Como bien dice el nombre, alta capacidad es alta habilidad cognitiva en muchas áreas, ¿vale? Hay que tener cuidado que no lo confundamos con talentos, ¿no? A veces nos encontramos en coles o papás que nos vienen a consultas que mi hijo es muy bueno en matemática, ¿vale? A lo mejor es muy bueno y tiene ese talento. Lo que diferencia el talento de las altas capacidades es que tienes una habilidad cognitiva buena, potente, elevada en muchas áreas. Eso es lo que es la alta capacidad. El cerebro de la alta capacidad es muy diferente. a un cerebro normotípico, ¿no? Entonces, tiene muchísima más eficiencia neuronal, hay muchísimas más conexiones neuronales, se procesa la información de una manera mucho más rápida, por eso aprende más rápida.
Sí.
La citoarquitectura también es diferente, es un poquito más voluminoso el cerebro y hay muchísima más conectividad entre los dos hemisferios. Por tanto, todo esto hace que procese la información de manera muy diferente. Entonces, son niños diferentes que hay que darle también unas necesidades y tenemos que trabajar con ellos de una manera diferente.
Me encanta, has abierto mi tema de interés, que es hablar del cerebro, la arquitectura cerebral. Comentas que hay mucha mayor conectividad entre los hemisferios. Esto sí. Quiere decir que el cuerpo calloso probablemente sea un poquito más voluminoso que en el resto de cerebros, al menos la mayoría de ellos. Cosa contraria que sucede de lo que sucede en el autismo, que al tener menos estructura para realizar estas conexiones, pues las conexiones interhemisféricas son menores. Pero esto, Alba, cuando es un niño que tiene altas capacidades y a la vez es autista, con doble excepcionalidad, ¿qué ocurre allí en este cerebro? Porque como que tener de las dos cosas a la vez.
Ahí viene el problema de la doble excepcionalidad, ¿no? Que ya se entiende menos. O sea, si la alta capacidad no nos queremos meter en ese tema, ¿no? Nos vamos ya a una doble excepcionalidad. Una alta capacidad, por ejemplo, con un autismo, y como tú bien has explicado, ¿no? A nivel neuronal y a nivel cerebral se mezclan cosas diferentes. Imagínate qué poco entendimiento hay de esto. Imagínate.
Wow. Sí, es como queda mucho, ¿no? Todavía
mucho.
Por descubrir. Y me comentas que esto es habilidad cognitiva elevada en muchas áreas.
En muchas áreas.
Quiero decir, porque he leído también esto de las inteligencias múltiples y todo lo demás, que una persona que tenga un talento deportivo y que sea muy notable a nivel deportivo, si no tiene este componente cognitivo de ser como una capacidad cognitiva superior en otras áreas, entonces no se consideraría una alta capacidad.
Lo que consideraríamos talento, el talento especial, lo que explicaba justo al principio, ¿no? Tenemos que tener esa diferencia, porque a veces también por un lado lo que está pasando con las altas capacidades, como se empieza a hablar de ello, ahora enseguida, ¿no? Cuando un niño destaca, empezamos altas capacidades y también a veces eso puede generar rechazo, ¿no? Tenemos que tener cuidado. Entonces, esa es la gran diferencia. Alta capacidad, tenemos potencia, habilidades cognitivas muy buenas en muchísimas áreas cerebrales, ¿vale? Talento es, esa persona es muy buena y existe en un área, como te decía antes,
claro,
en deporte, en matemáticas, en música. Hay niños brillantes en música, pero tienen un talento especial en música, no tiene por qué ser alta capacidad.
Bueno.
No tiene por qué serlo. Entonces, eso es lo que tenemos que diferenciar.
Vale, no, me parece maravilloso también para, sí, porque ahora mismo he escuchado, no, es que no, yo creo que es de altas capacidades, o yo creo que es de, porque se piensa, ¿no? O pareciera también que hay un mayor, o se siente mejor, o hay mayor deseo para que tu hijo te digan que es altas capacidades, a que te digan, por ejemplo, que es autista, lo cual me parece tremendamente capacitista y de
desde
tener
luego
muy poco conocimiento, ¿no?
Desde luego.
Definitivamente las altas capacidades también tienen algunas necesidades y también requieren apoyos.
Por supuesto.
¿Cómo tú ves esto cuando tú das un diagnóstico, una detección de altas capacidades con respecto a una de autismo o de doble excepcionalidad?
Es diferente, ¿no? Al final decimos que la alta capacidad, cuando damos un diagnóstico, es más agradable, ¿no?
Uh-huh.
Al final es algo positivo, ¿no? Le estás diciendo a los padres, primero le estás diciendo el por qué, porque estos niños también tienen necesidades, también tienen problemas, entonces primero ya estamos calmando, ¿no?
Uh-huh.
Esa necesidad que tienen de que les digan el por qué. Entonces primero se calma. Segundo, es algo positivo, estamos hablando de algo muy bueno, que como esa inteligencia se potencie,
uh-huh,
se haga lo que se tiene que hacer, pueden ser personas completamente, bueno, brillantes en millones de cosas, ¿no? Entonces, es positivo. Pero bien, ahora les decimos, esto es positivo, habéis dado con la clave de lo que le pasa al peque, pero ahora vamos a ver todo lo que estos niños necesitan. No nos olvidemos que las altas capacidades son ACNEAE, son niños, en la educación en España están considerados niños con necesidades especiales. Entonces, si tienen necesidades especiales es porque las tienen y hay que dárselas. Entonces, ¿hay problemas asociados? Sí, y muchos. Primero, como decimos, si tenemos una alta capacidad de hacer muchas cosas, si tenemos una arquitectura diferente, ese cerebro va a ir a una velocidad muy rápida y no va a ir al mismo nivel que su procesamiento emocional, que su cuerpo físico. Por tanto, tenemos el síndrome disincrónico, que se llama la alta capacidad. El cerebro nos va por un lado, el cuerpo, las emociones, nos va por otro. Eso es un problemón.
Claro, porque al final la parte física o la parte emocional, no hay nada externo que tú puedas hacer para que se desarrolle, porque al final son procesos biológicos, naturales, que ocurren en el tiempo que tienen que ocurrir.
Eso es.
¿No? Por tener una alta capacidad identificada desde niño, no vas a hacer, por ejemplo, que llegue la adolescencia antes, ¿vale? O que lleguen los cambios físicos en el cuerpo de una manera prematura. Quiero, para dar más información todavía y poder despejar más dudas, en el ámbito educativo, ¿vale? Que este podcast me gustaría también enfocarlo hacia la parte educativa. ¿Cómo se ven las altas capacidades allí? ¿Cómo es o cómo se ve un niño o una niña de altas capacidades en el sistema educativo, en el centro escolar, en el aula, con sus iguales?
Aquí tenemos que hablar de un pequeño mito que tenemos de las altas capacidades, ¿no? Que tenemos que hablar de él. No alta capacidad es sí o sí alto rendimiento académico. Entonces, cuando en las aulas se ve un rendimiento académico muy elevado, que funciona muy bien, por lo que estamos diciendo, ¿no? En matemáticas es brillante, en ciencias sociales. Entonces, hay muchas veces los profesores entran muy bien en esa detección, ¿no? Que es lo que queremos, que desde muy chiquitito se les identifique muy tempranamente en los coles, por las familias. Eso es lo que queremos con la alta capacidad y sobre todo con cualquier otro diagnóstico, ¿no? Pero como estamos hablando de alta capacidad. Entonces, esa parte es como que va más resuelta en la alta capacidad. ¿Qué pasa con ese niño que, a pesar de tener altas capacidades, no tiene un rendimiento académico alto? Porque existe. Sobre todo porque se puede aburrir, porque no está motivado, porque no está conectando con la materia que le están dando. Entonces, no estudia, suspende, pero tiene alta capacidad. Claro que esto existe. Entonces, el problema lo tenemos en esa parte de alta capacidad que no va acompañada con un alto rendimiento. Entonces, son niños que se aburren, se mueven. ¿Qué hace cuando un niño se mueve? Se está aburriendo, se mueve, se pone con el lado, se levanta.
Puede llegar a molestar o a ser molesto con otros compañeros.
Ocasiones hemos tenido de niños identificados en los coles y haber llevado el caso por TDAH, haberlos mandado que les mediquen y venir aquí y era una alta capacidad pura y dura, por ejemplo, ¿no? Entonces, se puede ver...
Claro, y al tener esa sensación de estar aburrido, pues entonces me muevo más, puedo tener una conducta un poco más disruptiva, quizás.
Eso es.
Y los tiros van por otro lado, en realidad.
Siempre que hay, yo creo que los profesores tienen una labor muy buena aquí, porque ellos tienen un grupo de 25, 26 alumnos por clase y ellos ven un grupo normativo y dónde qué está, ¿no? ¿Qué alumnos no están en ese grupo normativo, ¿no? ¿Quién está generando diferencia? Entonces, en esos son los niños que tenemos que poner el foco. Muchas veces serán diagnósticos TGD, ¿no? Serán TEA, pero otros niños pueden ser alta capacidad y otros niños serán TDAH, ¿no? Entonces, por un lado, alto rendimiento, bien, ahí es donde tenemos la parte fácil de esa identificación. Pero cuando tenemos problemas de conducta, cuando vemos a un niño desmotivado, cuando vemos a un niño que está a otras cosas, vamos a poner el foco también. Podría ser una alta capacidad, podría serla. Podría ser un TDAH también, pero vamos a identificar bien.
Claro. Todo pasa por hacer un proceso de identificación riguroso. Y no ir a lo que se cree o lo que siempre... Hay algo que he dicho las últimas semanas y me gustaría volver a reforzarlo. Una cosa es lo que opine el profesional, lo que opine el profe, la tutora, la persona, terapeuta, etcétera, con respecto a la observación, a las creencias, a la experiencia que ha tenido con otros alumnos o con otros niños. Pero otra cosa es lo que te arroja una prueba estandarizada, realizada, con una observación estructurada, etc. Lo que quiero decir con esto es que a los papás, mamás que nos están escuchando, incluso a todos los profesionales, que no nos quedemos en el de no, yo no creo que, yo creo que puede ser, yo no creo que sea de altas capacidades, yo creo que más bien es tal, porque al final aquí nuestra opinión importa, tiene cierto grado de importancia, pero no es como lo que cambia la aguja, ¿no? En esto, sino en realidad es cuando tú haces un proceso riguroso de identificación, que para eso hay profesionales y hay pruebas que se realizan. ¿Cómo tú has visto mejor dicho, me ha pasado tanto de familias a las que acompaño y también a través de redes sociales, que me llegan situaciones, experiencias de niños que tienen la identificación de altas capacidades, pero luego tienen una conducta muy disruptiva en el colegio, específicamente en el colegio, porque luego en casa o fuera del colegio, pues su conducta es completamente diferente. Si es habitual o tú, según tu experiencia, lo que has visto, que estos niños puedan llegar a mostrar conductas muy disruptivas, o sea, ya no digo solamente moverse en clase, sino incluso de llegar a hacer cuestiones que pueden ca causar verdaderas molestias.
Sí, o sea, lo que has dicho al principio estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? O sea, no nos podemos quedar en parece, ¿no? Yo aquí, siempre que vienen y me dicen los padres, creo que digo, yo siempre digo, cuando el río suena, agua lleva, ¿no? O sea, vamos a valorar. ¿Crees esto? ¿Piensas esto? Vamos a valorar. Puede ser que sí, puede ser que no, pero vamos a hacerlo. Los coles lo mismo. Oye, creo que este niño, llévalo al equipo de orientación, que le haga una valoración. Vamos a ver por dónde están, lo que decimos, ¿no? Puede ser un TEA, puede ser un TDAH, puede ser. Pero vamos a hacerlo, pues una alta capacidad, pues una adolescencialidad, pero vamos a ponernos en marcha, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con estos niños, ¿no? Que es lo que me preguntabas. En estos niños existe, por lo que decíamos antes, ese síndrome disincrónico en el que hay una, ¿no? Van desacompasada. Yo digo que un cerebro de alta capacidad es como un coche a 200 kilómetros por hora, es el cerebro, pero el cuerpo no va a esa velocidad. Entonces, ¿qué haces con ese coche? ¿Cómo lo paras? ¿Cómo? Entonces, debido a eso, los niños empiezan a generar muchísima frustración, ¿no? Están en su clase. Físicamente les corresponde esa clase, mentalmente no. Se aburren, volvemos a lo mismo, no están motivados. No conectan con los juegos de sus compañeros de clase. No siguen, están 8 horas. Entonces, frustración, me enfado. Si para un adulto es difícil gestionar una frustración, imagínate para un peque, 5, 6 años, 7, ¿qué hace? Conductas disruptivas, como decimos, puede llegar hasta agredir, no solo a un compi, puede agredir a lo mejor también en casa. En casa a veces existe bastante agresividad por esa frustración desplazada. Como no lo voy a hacer en el cole, lo hago en casa. Y todos esos 4 horitos que quería meter porque no quiero estar en este cole, porque estoy aburrido, porque nadie me entiende, porque lo hago en casa. Entonces, ¿hay conductas disruptivas? Sí. Y
Y
mucho.
para los que nos están escuchando que dicen, bueno, yo creo que en clase o en casa tengo un niño de altas capacidades, pero no veo estas conductas disruptivas. ¿Qué características, yéndonos como que al lado más amable,
¿Vale?
se pueden observar en los niños o niñas de altas capacidades?
Se observa un razonamiento muy elevado. Vamos a observar que desde muy chiquititos tienen una memoria muy buena. Vamos a observar, y lo dicen mucho los papás, lo dicen muchos papás en consulta, son niños que se acuerdan de cosas desde muy pequeñitos, ¿no? En plan, casi desde cuando eran bebés, y eso les sorprende mucho a los padres. Tienen un vocabulario muy rico desde muy pequeños, y eso sorprende. Por eso muchas veces en el cole se van a tachar de, ¿no? De, pues mira cómo habla, qué raro
Sí, qué
habla,
raro.
¿vale? Entonces, la parte amable es esta, ¿no? Una motricidad buena, preguntas que nos van a sorprender. Les preguntan, con niños muy chiquititos, 4 o 5 años, les atormentan preguntas trascendentales, como de la muerte, como de cosas, ¿no? Que son más de adultos. Por supuesto, si el tema académico funciona, pues funciona fenomenal. Son niños que se concentran muy bien en lo que quieren, en lo que no quieren, ¿no? Lo desechan completamente. Se enfrentan mucho a la autoridad, tienen mucho, ¿no? Mucho sentido de la justicia, son muy justicieros, ¿no? O sea, son como un poco los tips así más característicos de estos niños.
Y ahora algo que es, vamos a añadir otra variable a la fórmula, porque seguramente aquí vamos a tener también mucho, mucho hilo del que tirar. Hemos hablado altas capacidades en el cole, una pequeña pincelada de doble excepcionalidad. Ahora, ¿qué pasa cuando aquí metemos la perspectiva de género y hablamos de niñas específicamente, género femenino, con respecto a la alta capacidad o la doble excepcionalidad? ¿Qué pasa con estas niñas? ¿Dónde están? ¿Dónde las podemos ver?
Pues tengo un problema en este sentido. O sea, hay infradiagnóstico en general de alta capacidad, pero hay infradiagnóstico más aún en las niñas, ¿no? Las niñas tienen la tendencia, bueno, pues por esa cultura, ¿no? Por aprendizajes, tienen la tendencia más a adaptarse al grupo. Entonces, lo que hacen es disimular muchísimo más esa alta capacidad para no destacar. En consultas, evaluamos, por norma general, más a niños chiquititos que a niñas. Cuando llegan a la adolescencia, no tanto, ¿no? La adolescencia ya llega a ese proceso de autoconcepto, identificación, ya que estoy yo, ¿no? Y yo creo que ahí ya esa pertenencia al grupo ya puede apetecer menos o más. Pero cuando son muy chiquititos, las niñas se esconden mucho más esa brillantez, ese destacar, se dan cuenta enseguida. Entonces, te lo dicen hasta en consulta a ellas, ¿no? Hacen los deberes mal, no hacen bien los exámenes para que no tengan ese 10 y en clase les digan, oye, fulanita, qué bien lo has hecho, fenomenal. No quieren. Entonces, tenemos un problema.
Claro.
Muy grande. Porque hay un infradiagnóstico muy grande en mujeres de altas capacidades. Otra labor muy pendiente.
Una labor muy pendiente, absolutamente.
¿Qué tenemos?
Y el sistema educativo. Vamos al sistema educativo, en concreto el español, que es donde estamos y con el cual manejamos un poquito más. ¿Cuáles son los grandes pendientes del sistema educativo español con respecto a las altas capacidades?
Primero, la identificación temprana, ¿no? O sea, que desde muy chiquitito les puedan identificar en los coles, como os digo, ¿no? Que enseguida se habla como ese protocolo, ¿no? Que el profesor, en cuanto vea algo, se ponga en marcha, habla el protocolo con orientación, que orientación haga esas pruebas. Eso es lo más importante y lo que menos ocurre también, ¿no? Los profesores tienen que, como decíamos antes, tienen muchos niños a los que atender, tienen muchos niños con diferencia. Y hay que atender a todos, entonces es complicado. Y la alta capacidad, como decíamos antes, parece que se entiende, ¿no? A nivel general, que no tiene por qué tener problema, ya valoraremos, y al final hay niños que se quedan sin valorar durante un curso entero, pasan al curso siguiente, se les valora tarde, no se les ponen las medidas que necesitan educativas. Entonces, ese es para mí es el problema principal.
La falta de identificación.
Y por otro lado, la formación a profes. Pues los profesores no tienen, ellos hacen sus carreras, su experiencia, lo hacen increíblemente bien, pero no tienen por qué tener formación de cada cosa que existe, ¿no? Entonces, en alta capacidad, la formación es casi nula.
¡Guau!
Wow. Goles.
Es, claro, y sobre todo si miramos ahora mismo, buscar una formación actualizada que te pueda dar como no todas estas perspectivas con respecto a estos, los mitos más comunes o lo que sea. Pues estamos un poco, parten con ciertas desventajas, pero creo que a nivel estructural el sistema tiene mucho que cambiar y tiene mucho, como decíamos al principio, hay mucho por hacer todavía, está prácticamente todo por hacer con respecto al sistema educativo. Tú que te mueves muy bien en este ámbito, Alba, me gustaría saber, según tu experiencia, ¿en qué sistemas educativos del mundo tú has visto que pueda ser un referente con respecto a acompañar y potenciar esas altas capacidades?
Sin duda, Estados Unidos. Estados Unidos premia el talento, lo potencia, tiene colegios especiales en alta capacidad y lo tienen un poco como bandera, ¿no? Aquí no ocurre esto. Aquí no hay colegios especiales. Hace muchos años existían, se eliminaron esos colegios, se consideraban que eran guetos, ¿no? Y por eso se eliminaron. Entonces, no hay colegios especiales, a muchos padres nos preguntan, recomiéndame un colegio. Yo no recomiendo un colegio como tal, porque no hay colegios especiales. Hay colegios que tienen programas, que lo hacen bien, pero por lo menos en Madrid, que es donde estamos nosotros, y en Valencia, que también trabajamos con los centros Neural Kids, no tenemos esos colegios, un colegio que digas, bueno, es que es fenomenal. Yo puedo decir colegios que considero que trabajan bien, pero no hay un
claro.
colegio. Entonces, si no hay colegios especiales, si lo que lo tienen que hacer son los colegios, ¿no? Del sistema ordinario que tenemos, esos profes no están formados, tampoco muchos colegios tienen pruebas de identificación, ¿qué hacemos con estos niños?
Porque tú crees que aquí en el sistema educativo español el talento o esa alta capacidad no se potencia, ni se premia, ni se estimula, sino que es como que el niño tiene que intentar adaptarse a lo que haya y ya está, ¿no?
En los coles es bastante difícil porque creo que tampoco tienen los medios para hacerlo. O sea, la culpa no es todo el colegio, ¿no? Me parece que no quieren para nada. O sea, yo tengo muchos coles que me llaman, oye, Alba, tenemos un niño que tenemos un informe vuestro, tenemos que poner medidas educativas, ¿cómo lo hacemos? Yo me voy al cole, me siento y les enseño, ¿no? A hacer esas medidas de enriquecimiento que muchos coles no tienen. Asesoramos muchas veces también a colegios de cómo montar un aula de enriquecimiento. Ofrecemos formación, pero claro.
Claro.
Se puede, no se puede, ¿sabes?
Sí, no, no es automático, tiene que generarse.
Tiene que generarse.
Has mencionado algo que me llama la atención. Aulas de enriquecimiento. ¿Cómo son estas aulas? ¿Qué hacen? ¿Qué se hace allí?
Unas medidas educativas que sí permite el sistema, o sea, cuando tenemos una identificación de altas capacidades, se pueden hacer por legislación, ¿no? A nivel educativo, por la ley de educación, se pueden hacer tres cosas, ¿no? Por supuesto, la primera es enriquecer esa materia, por lo que decíamos, la materia con ese cerebro tan diferente que hemos dicho, que absorbe información, que hace conexiones rapidísimas, en nivel ordinario se les va a quedar muy corto. Entonces tenemos que enriquecer esa materia, ¿vale? Enriquecer no es mandar más deberes o dejarle un rato que lea mientras los demás terminan, es enriquecer, ¿no? Se puede flexibilizar también y se puede acelerar. Esas son las tres cosas que a nivel educación tienen que hacer los colegios, tienen que incentivar esto en los alumnos de altas capacidades. Entonces, ¿qué ocurre en muchos coles? Que cuando tienen varios alumnos, hacen estas aulas de enriquecimiento, ¿no? Igual que puede salir ese niño a esas aulas de apoyo, ¿no? A claro. Esas aulas TGDs que tienen muchos coles, sí. Pues también crean aulas de enriquecimiento para los niños de altas capacidades.
¿Y qué se hace allí en esas aulas?
Enriquecer, pues por ejemplo, lo que se hacen, lo suelen hacer los profesores, suele uh-huh. ser porque tienen un interés personal, porque uh-huh. les gusta la historia va, ¿no? Por ese interés, ¿no? Personal. Entonces, bueno, pues crean esos intereses que tienen estos niños que pueden ser diferentes y les enriquecen, ¿no? Por ejemplo, se utiliza mucho la robótica con estos niños, les encanta. La programación, les encanta. Retos. Matemáticas a un nivel superior. ¿Qué es enriquecer? Enriquecer es que tú una materia no te quedas en el nivel básico que te pide la ley, ¿no?
Sí.
Pues en conocimiento del medio tenemos que dar el cuerpo humano. Y hasta ahí vamos a ver el sistema digestivo. Enriquecer con ese niño sería, vale, aparte de ver el sistema digestivo, ¿vale? Vamos a ver cómo funcionan las células, la vamos a ver en un microscopio, vamos a ver qué sería lo claro. chulo de todo esto. Que esos niños, luego, cuando enriquecen esa materia, la compartan en clase con sus compañeros. Claro. Eso es genial. Los compañeros aprenden de ellos. Ellos aprenden habilidades sociales. Les admiran de alguna manera, ¿no? Porque existe ese rechazo también a esos niños de alta capacidad por ser diferentes, por no tener mis mismos gustos. Entonces, enriquecer es muy bueno. Esa es la base de un niño de alta capacidad. Tiene que tener, puesto que el sistema educativo, estamos todos a un mismo nivel y no hay cursos diferentes. Claro. Como decimos, no hay colegios diferentes. Lo que está en las manos de los colegios es enriquecerles la materia. No es fácil, pero cuando se hace es maravilloso.
Claro, sí, debe ser complicadísimo detectar de cada contenido cómo voy a hacerlo.
Pero quien lo hace genial y los niños lo disfrutan. En casa también, ¿no? Los padres se dan cuenta de los niños que tienen altas capacidades, les tienen que dar y dar y dar información constantemente, ¿no? Y es muy interesante al final.
Claro, y para... Sé que estamos hablando del tema educativo, pero los padres, uh-huh. las madres de estos niños... Uh-huh. Están agotados también de querer, ¿no? de intentar llevar el ritmo de esto. ¿Qué recomendación le puedes dar a papá, mamá que están en casa y están diciendo como que, ok, tengo un hijo, una hija de altas capacidades y ya no sé qué más le voy a dar porque
lo que más nos dicen es, son muy intensos. Para nosotros que trabajamos con ellos también hay mucha intensidad, ¿eh? Sí. Una tarde entera, niños de altas capacidades uno tras otro, hay mucha intensidad. Entonces necesitan mucho y hay que dárselo. Entonces, cuando los papis nos vienen, ya hemos hecho todo, ¿no? Yo siempre digo, vale, vamos a preguntarle qué quiere ahora. ¿Quiere ir por tema programación? Vamos a buscar escuelas de programación que existen ya infantiles. ¿Le va mucho el tema ciencias? Vamos a llevárnoslo al Museo de Ciencias Naturales. Vamos a meterle en talleres de lo que sea. Las universidades públicas hacen muchísimas cosas con niños los fines de semana. Pues nos vamos al de ciencias de la salud natural, me da igual. Entonces, hay que hacer muchas cosas, pero sí, son agotadores por eso, ¿no? Ese cerebro va mucho más rápido uh-huh. que el de los demás. Quieren muchísima más información. Vamos a dársela.
Claro.
Pero es cansado. Es agotador. Pero es maravilloso, ¿eh? Definitivo. Oír a estos niños hablar es una pasada. O sea, yo cuando estoy consulta con ellos me alucino. Me vuelve loca, ¿no? Oírles hablar, lo que te cuentan, lo que aprendes. Yo aprendo muchísimo con ellos. Incluso hay cosas que les digo... Y se lo pongo como tarea, aquí en consulta también estamos hablando de algo, yo no lo sé concretamente, le digo, el próximo día me lo vas a contar tú. Y así se lo cuento a los demás niños, o sea, les gusta, ¿no? Les gusta el reto, les gusta aprender, les gusta formarse, les gusta aprender de cosas diferentes, ¿por qué no?
Claro.
Les encanta la astronomía, es algo que les gusta mucho, les apasiona.
Claro, bueno, al final lo que dé lógica
toca muchísimas áreas.
A la existencia humana también puede ser interesante. Hay un tema que no hemos abordado, o sea, está siendo súper interesante uh-huh. esta conversación, te agradezco profundamente tu generosidad para compartir esto. ¿Hay niños, o sea, qué tan frecuente es el fracaso escolar en los uh-huh. niños de altas capacidades?
Mira, el Ministerio de Educación saca datos todos los años, los datos del 2022, que es el año pasado, el 50% de alumnos detectados con alta capacidad El 50%, ¿eh?
Wow.
Cuando llegan a adolescencia, cursos superiores, eso, hay abandono de los estudios. Es un dato horrible, horrible.
Wow.
De ahí, ¿no? Que venga tanta insistencia, ¿no? Por mi parte, y siempre insisto en lo mismo, ¿no? Esa tarea que hay desde los coles, esa identificación tan temprana, se ponen las medidas educativas en cuanto se pueda, se empieza a funcionar, se empieza a enriquecer, si hay que flexibilizar, se flexibiliza, se acelera. Si no, nos vamos a encontrar con muchísimo fracaso escolar, muchísimo abandono. Si yo estoy en clase 8 horas, como decimos, estoy aburrido, curso tras curso, yo no quiero ir ahí. Es como el que va a un trabajo que no le gusta estas 8 horas. Te aseguro que cambia el trabajo. Digo que el niño no podemos estar cambiando de colegio a cada curso porque se va a encontrar lo mismo,
claro,
en cada colegio. El problema no es el colegio, no es, ¿sabes? No es el aula donde está.
Claro, y esto suelen como que aguantar hasta que la educación es obligatoria.
Exactamente.
Ya una vez que termina la etapa obligatoria, pues ya...
De hecho, fíjate, en consulta muchas veces los niños, los muy chiquititos que son identificados, como te digo, la proyección, la historia es otra completamente. O sea, cuando tenemos niños 4 o 5 años, ponemos a evaluar, el cole se pone en marcha, todo esto es diferente. Cuando nos vienen niños no adolescentes, pues tenemos, ya que yo les llamo niños, pero no son niños, ¿no? Sí. Ya son chicos y chicas, estos y derechos... ahí nos vienen, no con mi hijo destaca, no, ahí nos vienen con un fracaso escolar que te mueres, y nos ponemos a valorarles con 15 años.
Wow.
Vamos a hacer muchas cosas, ¿eh? Y vamos a trabajar muchísimas cosas con ellos, pero el problema ya está.
Y después de un fracaso escolar, de un abandono, etcétera, tú, no sé si en tu experiencia has podido ver que si es posible reconducir,
sí.
Reconducir hacia...
Sí.
Volver a retomar estudios, etcétera, despertar esa curiosidad, ese interés.
Sí, porque yo de hecho les animo mucho a que sí que vayan, porque creo que cuando hacen carreras, creo que sí que encuentran ese lugar que a lo mejor no han encontrado, otras formaciones, ¿eh? Las formaciones profesionales también me parecen espectaculares, cursos incluso privados, yo les animo a hacer, o sea, lo importante es que hagan algo que quieran. Entonces, cuando sí que avanzan en edad, se encuentran con personas con las que conectan más, ¿no? Los niños de la capacidad es buscar relacionarse con gente de más edad. Por eso, por lo que decimos, ¿no? Su grupo normativo se le queda más corto en gustos, en intereses. Entonces, cuando son más mayores, se van encontrando en cursos, en FPs, en carreras, se van encontrando con personas con las que conectan más socialmente, con materia que les interesa más. Ya no ven esa historia, lengua, matemáticas que se repiten año tras año, que la repetición en alta capacidad no funciona, no les gusta. Entonces, se van de otros sistemas que, aunque volvemos al mismo, seguimos en sistemas completamente ordinarios de educación y ya es otra cosa.
Claro,
las universidades te dan una amplitud enorme a meterte en proyectos, a hacer prácticas. O sea, ya, entonces yo les animo que no dejen.
Que claro, sigan, es que lleguen.
Que lleguen.
Porque que lleguen al...
cuando llegan, luego te lo cuentan y ahí dicen, ahora sí, ¿no? Ahora sí estoy contento, ahora sí que me gusta. Además, lo voy a hacer esto, voy a hacer esto otro. Pues genial, ¿no? Cuando se pasó a la universidad, que a todos nos ha pasado, es maravilloso, ¿no? Y hemos vivido experiencias, ¿no? Todo el mundo dice, la mejor etapa de mi vida es la universidad. Y yo me les digo, pruébalo. No dejes de probar, entonces se les abre un mundo muy grande para ellos. Y claro, y como se ven ya, pues como te digo, ¿no? Por esos temas que les encantan, científicos, van al laboratorio, o sea, es ahí ya todo.
Maravilloso.
¿Es reconducible? Lo es.
Qué bueno.
Tendríamos que intentar que esto no ocurriera, tendríamos que intentarlo,
claro,
con esa identificación tan temprana, desde chiquititos. Pero si llega el problema, los padres no han detectado, no todo el mundo somos expertos en todo esto. El cole tampoco, pero tenemos un fracaso escolar. Con ese fracaso escolar, podemos hacer cosas muchísimas. Tenemos que intentar que los niños no abandonen el colegio nunca jamás.
Claro, sí, que al final es...
La educación es importantísima.
La educación es, además es un derecho, ¿no? Que tenemos los seres humanos. Ya para finalizar, Alba, que siento que he aprendido un montón en esta conversación, a todos los profes que están allí, a todos los centros educativos, directores, profesionales, psicólogos, terapeutas que nos están escuchando... ¿Qué mensaje quisieras darle tú como Alba, con tanta experiencia que tienes en altas capacidades?
Pues a mí es un mundo que me apasiona, que me encanta. Que no les dé miedo, como he dicho al principio, meterse en el mundo de la inteligencia. Es un mundo maravilloso. Creo que todos podemos hacer mucho, los profesionales, los centros educativos, las familias, los entornos. A las familias también más ampliadas, los abuelos, los tíos, los primos... Hay muchos centros ahora que se están moviendo en dar ese tipo de actividades un poco diferentes, ¿no? Que no sea el baloncesto, el fútbol, la natación, o sea, empieza a haber mucha actividad. Entonces, o sea, creo que esto es una comunidad, ¿no? Como decimos siempre, y todos tenemos una labor muy buena. Tenemos que tener el chip puesto, como os digo, en la identificación, en enriquecer. Tenemos que tener el chip puesto en darles a estos niños lo que quiere y necesita. O sea, tenemos que escucharles también. No es el mito entre las actividades que tiene alta capacidad, no. No, es ¿qué quieres hacer como actividad? Esto, vamos a hacerlo, vamos a buscar un sitio súper chulo, que te encante, que lo disfrutes. Esa es, ¿no?, la labor de todos. Y como digo, son mentes maravillosas. O sea, pueden ser, vamos, grandes genios desde este país y hay que potenciarlo, ¿y por qué no?
Claro que sí. Me ha encantado esta conversación, Alba. De verdad te doy mi más sincero agradecimiento. Y qué bueno que hayamos podido coincidir nuevamente aquí en Neural Kids en Madrid. Para todas las personas que también nos están escuchando, ¿nos puedes contar un poco de qué manera podéis ayudar tanto a los centros escolares como a las familias?
Mira, nosotros hemos creado una guía, que es de una guía que se llama Grandes Capacidades, la guía que te guía. Y es un, a mí parece...
Está ahí.
Este es el dossier que damos a los coles, a las familias. Entonces,
sí.
Me parece algo muy amable, ¿no? Como dice bastante esa palabra, que me gusta mucho. Cuando se da un diagnóstico de altas capacidades, ¿no? Hacemos 10 módulos en los que hablamos de todo lo que tú y yo acabamos de hablar aquí, ¿no? Esa identificación, qué tiene que hacer un cole, qué hacemos con ese informe, qué tiene que hacer la familia en intervención, qué hacemos, qué no hacemos. Entonces, a lo largo de 10 módulos, hablamos de todo esto. Lo hacemos a través de profesionales expertos y lo hacemos a través de testimonios nuestros de niños, de padres. Y es una manera de calmar un poco, ¿no? Cuando, vale, me han dado su cuantas cosas, ¿yo qué hago ahora? Tranquilo, tenemos esto, ¿no? Por un lado, esta guía la pueden comprar padres, profes, toda persona interesada está puesta en
¿dónde se compra?
Se llama La Guía que te guía. Poniendo eso, sale. Tenemos un autismo y acaba de salir la guía de altas capacidades.
En la web de Neural Kids.
En la web de Neural Kids. Y luego, aparte, si tú pones en Google La Guía que te guía, te lleva directamente a estas dos guías.
Perfecto.
Se está haciendo ahora la de TDAH también, para que está fenomenal, se está terminando.
Muy bien.
Eso por un lado, la guía como para que sea accesible a cualquier persona que diga, me quiero meter en este mundo, claro, quiero aprender un poco, quiero, vale. Luego, ¿qué hemos hecho para atender las otras capacidades sabiendo la necesidad que hay, ¿no? Hemos creado un modelo de valoración con diferentes tipos de valoraciones, ¿no? Para adaptarlos a esa necesidad del niño, ¿no? En plan, te hago una completa, no. Hay niños que a lo mejor necesitan una más pequeñita, otra más completa, otra a lo mejor de diagnóstico diferencial, cuando empezamos a ver que puede haber una doble excepcionalidad. Tenemos unas pruebas muy buenas de valoración. Y luego, por último, hemos creado un modelo, que lo hemos creado solo desde Neural Kids, que es un modelo de intervención, donde hacemos como una experiencia con ellos durante 11 meses y trabajamos todas esas áreas que sabemos que estos niños necesitan, ¿no? Trabajamos el área familiar, ocio, social, el cole, su autoestima, su autoconcepto. Entonces, hemos creado un material muy chulo, la verdad, muy bonito, con muchísimo cariño y con muchísimo equipo detrás de todo esto. Y es trabajar con ellos, ¿no? Para mí vienen como, yo siempre les digo que vienen como una mesa con un montón de patas y tambalean todas las patas, ¿no? Entonces, nuestra labor como profesionales y conociendo tanto la alta capacidad es, vamos a sentar esas patas, te voy a ayudar, ¿no?, en cada una de ellas, y cada uno va a venir con unas patas tocadas y otras. Vamos a sentarlas bien para que cuando estés encima de esa mesa, ese taburete, te sientas bien, ¿no? Te sientas a gusto y la autoestima, el autoconcepto cambia completamente.
Qué bueno, niños. Muchísimas gracias por esta entrevista, por compartir todo esto y por esta guía tan maravillosa que me parece espectacular. La de autismo la tengo, la leí también, que me ha servido mucho, y bueno, ya se suma eso, sí, me la llevo. Gracias, Alba, y a todo el equipo de Neural Kids.
Muchísimas gracias.